Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Regresamos a la normalidad después de los feriados, pero con muchísima información, un mensaje al país, una selección de ministros y también un pedido de facultades que contradice el mensaje presidencial, pero que nos da el verdadero plan de gobierno de Keiko Fujimori. Vamos a hablar de todo esto en este programa, vamos a tener preguntas de ustedes, pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Préstamo IPE, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamo IPE ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamo IPE, confiamos en ti. Movistar. En estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Luz del Sur, se te fue la luz. Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien. Y terminaron los feriados. 28 y 29, ustedes han descansado. Ayer, gran parada militar. Pero, ¿qué nos dejan estos días? Nos dejan una propuesta política, una apertura, como los primeros movimientos en un gran tablero de ajedrez político. Esa apertura arranca con el mensaje a la nación de Keiko Fujimori. Un mensaje que se agradece fue corto, no se inició la ceremonia sino hasta 45 minutos después, hay varias especulaciones de por qué esto fue así, pero este mensaje fue obviamente rechazado por la oposición que estaba presente, aún antes de que lo conocieran. El mensaje impreso comenzó a circular minutos después de que Keiko Fujimori arrancara a hablar. Keiko Fujimori en ese momento obviamente reaccionó con mucho disgusto porque la oposición se estaba yendo. Casi, o todos juntos por el Perú y parte de Ahora Nación, se pararon y se fueron, llevaron fotografías de las personas fallecidas, salieron del hemiciclo y luego se reunieron con la gente que estaba esperando ya frente al Palacio de Justicia en una protesta de deudos y familiares de las víctimas de la represión de agentes del Estado en los últimos años. Fujimori puso esa cara, estaba muy, muy, muy molesta y tenemos imágenes de lo que está pasando ahí. No se ve mucho porque obviamente las cámaras de Canal 7 que tenían el pool, las cámaras de Radio Televisión del Perú, enfocaban básicamente a Keiko Fujimori, pero tienen ustedes ahí sobre la mano derecha el movimiento, el abandono de los diputados y senadores de Juntos por el Perú y de Ahora Nación. Keiko Fujimori no dijo nada sobre derechos humanos. Dijo que iba a defender la libertad de expresión. El día anterior, como ustedes saben, no se había permitido, el día domingo, perdón, dos días antes, no se había permitido el ingreso de prensa para que no poncharan los votos ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, para que no se viera quién era el traidor o los traidores. Felizmente solo fue un caso. Fujimori continuó hablando y dijo varias cosas que son preocupantes porque no funcionan. La primera es que le va a dar el control de las Fuerzas Armadas, perdón, el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen una especialización en control del orden interno, ni en lucha contra el crimen. La fuerza especializada en control del orden interno y lucha contra el crimen es la Policía Nacional. Porque eso es lo que dice nuestra Constitución y las leyes del Perú. Suena bien, la Fuerza Armada se hace cargo del control del orden interno. Suena bien, pero no funciona. Y no ha funcionado nunca en el Perú. Nunca. Ni con el terrorismo. Ni con los comandos cívico-militares en Ayacucho. Nunca ha funcionado. No funciona. Y no funciona porque las Fuerzas Armadas tienen otra misión. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de la defensa nacional contra el enemigo externo. Y en ese universo de acciones, por supuesto, pueden desarrollar otras. Pero en esa razón de ser, en esa misión, el trato con personal civil no lo tienen las Fuerzas Armadas. No es su misión. Ellos tienen que aniquilar al enemigo exterior. Ese es su entrenamiento, esa es su razón de ser. Para eso existen. Reprimir una manifestación no se hace a tiros. ¿No es cierto? Se detiene, se procesa, se condena, no se mata. Un militar está entrenado para matar. Para eso el Estado peruano le ha puesto un arma en las manos, para exterminar al enemigo, para matar. No es la razón de ser de la Policía Nacional. La Policía Nacional detiene, procesa, investiga el delito. Es otra razón de ser. Si se confunden esos papeles, todo sale mal. Y ha salido mal una y otra vez. Los estados de emergencia no pueden servir únicamente para reprimir derechos constitucionales. Les pongo un ejemplo. Este día 28 que trabajamos acá, Pedro Salinas venía a trabajar y no lo dejaban pasar. Cerraron al tránsito peatonal todo el centro de Lima, de Tacna hasta Abancay. Y él decía, yo trabajo en la República, estaba identificado. Al final lo dejaron pasar. Pero cuando él le dijo, oiga, señor policía, libre tránsito, le dijo, no, estamos en estado de emergencia. No hay libre tránsito. Si para eso va a servir el estado de emergencia, entonces no sirve para nada. Ni la militarización ni el estado de emergencia van a lograr el éxito que todos queremos en la reducción del crimen en el Perú. Lo que tenemos que tener es un buen sistema de detención, investigación y sanción. Sobre eso vamos a volver en un momento, por favor. ¿Qué excluyó entonces Keiko Fujimori en las 14 páginas que nos dedicó? Excluyó mucho. Han habido quejas de las universidades públicas, quejas de la minería, no dijo nada del Reinfo, no dijo nada de muchas cosas. Pero no dijo nada, pero absolutamente nada de derechos humanos, los derechos de todos nosotros, y nada de igualdad. Ningún mensaje para las mujeres. Habló del embarazo adolescente, de lo único que habló, y la necesidad de reducirlo, pero del resto ni una palabra. El mensaje para mí fue correcto en las cifras y en el diagnóstico. Y eso es un avance, ¿eh? Yo creo que eso es un avance. Sus cifras y su diagnóstico son absolutamente correctas. Es verdad que tenemos las brechas que tenemos. Es verdad que la anemia está donde está. Es verdad que la infraestructura educativa está donde está. Que la infraestructura de salud está donde está. Todo eso es absolutamente cierto. Que el crimen está donde está. sus cifras son correctas. Pero hay dos cosas que no funcionan en el mensaje de Keiko Fujimori. La primera son las causas. Y después veremos las contradicciones. Ella dice que llega a una situación de otros gobiernos. De otros gobiernos, en el cual ella y su partido político no tienen nada que ver. Y lo segundo son las soluciones. Las soluciones que ofrece son inviables. Este mensaje ofrece de la manera más populista una cantidad de obra pública y una cantidad de beneficios sociales que varios economistas salieron el mismo día 28 y ayer 29 a decir que son impagables. Solo para tratar obra pública, hacer las líneas de metro 2, 3, 4 y 5 y la carretera central en un quinquenio es imposible. Agreguen los trenes de cercanías. Es imposible. Miguel Castilla calculaba más o menos creo que en 70 mil, 80 mil millones de soles solo la apuesta por infraestructura. Yo no digo que no se haga. Todos queremos, yo la primera, tener un tren de cercanías a Chosica. Imagínense ustedes, me iría a Chosica, he estado saliendo desde Chosica estos días en tren, bajarían desamparados y vendría a trabajar acá feliz. Todos queremos esas obras, pero hay que ser realista con el actual déficit que tenemos fiscal, por la cantidad de obligaciones que el Congreso de Keiko Fujimori, el que se fue, ha dejado, toda esta posibilidad muy bonita de obra pública es imposible. Y luego, como les digo, un mensaje populista en el cual ha ofrecido, por ejemplo, pensión 65 universal. Como ustedes saben, la gran mayoría de los peruanos mayores de 65 años no tienen una pensión de la ONP ni una pensión de la AFP. No tienen nada. ¿Cuántos somos, o van a ser, voy a ser pronto, en unos años, mayores de 65 años? 5 millones de peruanos en este momento. Nuestra pirámide se está invirtiendo. Van a haber más viejos que jóvenes. Nuestro bono demográfico se está acabando muy rápidamente. Hoy las parejas tienen un hijo. Si es que tienen. 5 millones de peruanos mayores de 65 años. Supongamos que 1 millón, ¿no es cierto?, tienen ONP, tienen AFP. Supongamos que 1 millón no está en pobreza. Ahorró durante toda su vida, pero estás ofreciendo duplicar además de 350 a 700 soles para 3 millones de personas todos los meses o bimensual. ¿De dónde va a salir toda esa plata? No puedes ofrecer un programa tan populista en el mensaje a la nación que luego se contradiga tan radicalmente, como veremos en un momento, con el pedido de facultades. Esto puede ser el mensaje a la nación, lo que Keiko Fujimori desea ofrecer. Pero no es lo que es realista. Lo que es realista es el pedido de facultades y vamos a ir sobre él. Pero luego, también, Keiko Fujimori hizo una oferta que tiene que ver con el sector privado del país, que es elevar el sueldo mínimo vital. Y esa elevación a 1.300 soles es una elevación de 15% sobre un sueldo mínimo vital de 1.130. Esa elevación es una de las más altas que se ha hecho en este siglo del sueldo mínimo vital. Pero durante la campaña, cuando Sánchez hizo la misma propuesta populista y se la criticamos, Keiko Fujimori se unió. ¿Qué dijo de la propuesta de elevar el sueldo mínimo vital? Escuchemos, por favor.
Con referencia a la propuesta del señor Roberto Sánchez, un aumento de la remuneración mínima vital la puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser para nosotros una medida que vamos a utilizar para lanzar una propuesta así.
El problema de Keiko Fujimori es que la campaña ha sido hace muy poco tiempo. Declaraciones suyas de hace pocas semanas se contradicen directamente con lo que ofrece. ¿Y cuál es el principal problema de Keiko Fujimori hoy? No es su popularidad, ¿no es cierto? No es su pasado, es su credibilidad. Si yo tuviera un equipo, ¿no es cierto?, de asesores con Keiko Fujimori, estaría trabajando en este problema central. Creerle. Cada contradicción, lo único que le resta es credibilidad. Y un presidente al que nadie le cree, en un país que no le cree a sus políticos, va a perder su caudal de entrada muy rápidamente. Por más atractiva que sea la oferta no puede ser te voy a dar más, la oferta te voy a hacer, tiene que ser te voy a dar más y me tienes que creer porque es verdad. Si no, este discurso, como los de Dina Boluarte, ¿no? 5 horas hablando, para que no salga nada de ahí, te destruye la credibilidad. Cuando un presidente llega, todos tenemos la esperanza de que, bueno, algo bueno traiga. Como decía una encuesta de Ipsos, vamos a darle una oportunidad. Pero si muy rápidamente el receptor del mensaje, que es desconfiado, se va dando cuenta de que eso que le están ofreciendo no tiene ni pies ni cabeza porque se contradice con lo que acaba de decir, salvo que nos diga en qué momento se iluminó y dijo, miren, sí, pues yo me equivoqué en la campaña, me equivoqué. Es importantísimo la remuneración mínima vital, subirla, importantísimo. Ya nos dimos cuenta, pero no es eso. Entonces la credibilidad se resta y se resta y se resta. La otra forma de ganar credibilidad es con un gabinete sólido, un gabinete efectivo, que puede hacer lo que la presidenta dice que va a hacer. Porque además ella no reconoce como culpa propia lo que está pasando en el país. Su diagnóstico no le incluye, ¿ok? Entonces tú dices, claro, tiene que llamar a gente nueva, gente muy competente en su materia, gente muy eficaz en sacar adelante proyectos y gente nueva en la política que no responda por los últimos 20 años, ¿no? Ella dice que todo esto que nos ha dicho, que es verdad además, de este diagnóstico descarnado, es culpa de gobiernos anteriores. ¿A quién llamas como ministros? A gente que no tenga relación con los gobiernos anteriores, pues que son los culpables de lo que ha pasado. ¿Y a quién ha llamado? Bueno, tenemos 19 ministros, el presidente del Consejo de Ministros y 18 más. Y vamos a mirarlos un ratito, ¿ok? Yo no dudo que la gran mayoría de estas personas son buenas personas, tienen buenas intenciones, incluso son unos caballeros, la gran mayoría porque solo hay 2 mujeres, pero esas virtudes que los adornan no necesariamente bastan para la tarea que tienen que hacer. El caso de Luis Galarreta, ustedes ya lo conocen, es una persona absolutamente vinculada a Keiko Fujimori, pero, como señala bien hoy día la edición de La República, Fuerza Popular no fue su primer partido, ¿ok? Estamos hablando de un presidente del Consejo de Ministros que fue parte del Partido Popular Cristiano y parte de Renovación Popular, el partido que fundara Rafael Rey y que también está en el gabinete. Antes de ir ministro por ministro, quería solamente leerles la afiliación partidaria de 13 ministros. La afiliación partidaria, estos son con militancia. de partidos que han participado en la vida política del Perú en los últimos 20 años. Los que son los culpables de lo que Keiko Fujimori ha heredado. Luis Galarreta, como les dije, PPC y Renovación Popular. Renovación Nacional, perdón. Elmer Cuba, Todos por el Perú. Carlos Spa, sí creo, es presidente del partido. Rafael Belaunde, Libertad Popular, presidente del partido. Todos por el Perú y Partido Político Adelante. César Astudillo fue parte de Renovación Popular. Rafael Rey, Renovación Nacional. Luis Dyer, Progresemos. Alberto Bengolea, Partido Popular Cristiano, fue presidente del partido. Vladimiro Warok, Partido Fuerza Social, el de Susana Villarán. Convergencia Social, Concertación Descentralista, Convergencia Regional y Compromiso Perú. Roger Valencia, Partido Aprista Peruano. Juan Cheput, Partido Perú Político Contigo y Perú Posible. Mauricio Arnilla, Fuerza Popular, ese sí está vigente. Y Ernesto Álvarez, Partido Popular Cristiano. Sin mencionar al señor Chang, ministro de Educación, que fue ministro 5 años. 5 años, ministro de Educación, durante el gobierno aprista. Si la educación no ha mejorado en el Perú, si los niños peruanos no entienden lo que leen, la mitad de ellos, y la gran mayoría no pueden hacer operaciones matemáticas simples en primaria, y el señor fue 5 años ministro de Educación, ¿alguna responsabilidad tiene en el producto de hoy o no? Esto es solamente militancia. Este gabinete tiene a 3 personas muy honorables que son presidentes de partido o han sido presidentes de partido. Alberto Bengolea, Carlos Spa y Rafael Belaunde. 3 presidentes de otros partidos. Solo para empezar. ¿No tenía el fujimorismo buenos cuadros? Algunos me han dicho que los buenos cuadros están en el Senado. Estos personajes, la gran mayoría, han estado en la oposición a Keiko Fujimori y a su padre Alberto Fujimori. Y la red social X les puede dar cantidades de mensajes de Juan Cheput, de Alberto Bengolea, sobre el fujimorismo, o declaraciones de Rafael Belaunde diciendo que en el Congreso hay un pacto mafioso con leyes pro-crimen. ¡Ahorita! Vamos ministro por ministro a ver si podemos aportar algo. Ese es el señor Galarreta. Siguiente, por favor. Elmer Cubas probablemente es la mejor decisión de Keiko Fujimori. De verdad. Está en el BCR actualmente, bueno, va a tener que salir, obviamente ya es ministro de Economía, pero es un tecnócrata que sí sabe su materia y que sabe perfectamente qué cosa es el déficit fiscal y que probablemente fue el que convenció a Keiko Fujimori de que le dijera al Tribunal Constitucional que le pare la iniciativa de gasto al Congreso. Y sí, tiene un pasado político en Todos por el Perú, pero es un partido que se desactivó en el 2021. Así que esta probablemente sea la mejor carta de Keiko Fujimori. Siguiente, por favor. Carlos Spa es un caballero, es un encanto de persona y es mi amigo. Me parece una persona maravillosa. Pero ponerlo en relaciones exteriores, teniendo en su currículum 16 años de empleado de la Embajada de los Estados Unidos, puede generar un problema. Ese es, yo creo, que su principal situación. Y eso implica manejar las relaciones con China de una manera muy juiciosa. Es juicioso, yo creo que lo puede hacer bien. Pero además, de nuevo, es el presidente de un partido de oposición a Keiko Fujimori en la campaña. Siguiente, por favor. El señor César Astudillo tiene todas las credenciales como un magnífico oficial de las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿qué sabe de interior? Y eso me lo han dicho en las últimas 48 horas. ¿De interior? ¿De policía? No sabe nada. Si lo hubieran puesto en defensa, hubiera sido una magnífica selección. Es el general que le dijo a Merino, yo no disparo contra el pueblo, que es una situación de mucho valor. Pero ¿qué hace en interior? No es su especialidad. Y además hay otro problema, el señor Astudillo es senador. Y siendo senador van a tener que llamarlo muy rápidamente porque está en el oficialismo. Si le quitas un voto al oficialismo, la oposición gana. Entonces estás desvistiendo un santo para vestir otro en una materia que no es su especialidad. El padre, Alberto Fujimori, es verdad, ponía militares en interior. Y a él le funcionaban, o creía que le funcionaban. Pero no es la forma moderna de manejar un ministerio del interior. O pones civiles o pones policías. Pero poner militares no va a funcionar. Siguiente, por favor. Tenemos al señor Ernesto Álvarez, primer ministro de Jerí. Primer ministro de Jerí, ahorita. Hemos heredado un desastre y pones al primer ministro del antecesor, que además, como magistrado del Tribunal Constitucional, dejó mucho que desear, por decirlo menos. Entonces, ¿por qué sacas de ahí? Miren, abogados buenos hay montones. Señora Larreta, hay montones. ¿Por qué llama a una persona que ha sido el primer ministro del gobierno que se acaba de ir y que salió mal? Mal. Porque el señor Jerí se ponía la capucha y las chicas y los chinos. Y los chinos, ahí sí querían estar con los chinos para balancear. Y el señor Ernesto Álvarez no sabía nada. No estaba enterado de las actividades del señor Jerí. ¿Para qué quieres heredar eso? No sé. Siguiente, por favor. Rafael Belaúnde, como dije, es un encanto de persona, es un buen amigo, maravilloso. ¿Qué Michi sabe de defensa? Nada, pero nada, nada. Ha sido ministro de Energía y Minas en el gabinete que formó Pedro Cateriano y que el Congreso censuró, no lo dejaron ser. Sí, el Congreso censuró, ¿no se acuerdan? Sí. Terrible, terrible, en el 2020, terrible, en medio de la pandemia, espantoso. Lo estuvieron toda la noche sentados ahí. Y a Rafael Belaúnde lo insultaba todos los que estaban ahí, incluidos los fujimoristas, le decían de todo. Muy bien, que no tenía experiencia, Nepo Baby, todo lo vivo por haber. Era energía y minas. Por último, vivienda, porque su razón de trabajo hoy en día es desarrollar proyectos de vivienda, es algo de lo que sabe. ¿Qué hacen defensa? Hay algunas personas que me dicen, no, es que Pedro Cateriano lo va a apoyar. Pedro Cateriano y otros miembros de su partido no fueron consultados para tomar estas decisiones. Y está de licencia en su partido, además. Partido que va a participar en las elecciones regionales y municipales. Pero a él no le importó eso. Siguiente, por favor. Alberto Bengolea. ¿Por qué no lo pusieron en deportes? Le hubieran dado el IPD. Cultura. Él me escribió muy amablemente. Le reitero, es una buena persona, honrado, es un caballero. Igual que Carlos Spa, igual que Alberto Belaúnde. Buenísima, buenas intenciones, ganas de ayudar. Ya, muy bien. ¿Pero qué sabe de cultura? ¿Ha sido un gestor cultural? No, ha sido profesor de derecho, es un buen abogado penalista, buen profesor de derecho penal, ha sido decano de una facultad también de derecho, muy bien, de deporte lo que quieran, de comunicación lo que quieran, pero le dabas el IPD, pues, no le dabas cultura. Cultura es un ministerio que ha sido muy golpeado. en los últimos 5 años muy golpeado, muy abandonado y muy golpeado, con censuras, con recorte de recursos, todo, y habiendo tanto por hacer. Siguiente, por favor. Esto es lo que les decía. El rector de la Universidad San Martín, rector 4 o 5 veces además, José Antonio Chang, muy vinculado al Partido Aprista peruano, su padre fue aprista, él no milita en el Partido Aprista, pero está absolutamente vinculado. Fue 5 años ministro de Educación de Alan García y presidente del Consejo de Ministros de Alan García. En este gabinete hay 2 expresidentes del Consejo de Ministros. Si en 5 años no transformaste la educación del Perú, ¿cuál fue su principal logro? Los colegios emblemáticos, que está muy bien, y los COARS, que está muy bien. Pero eso no mejoró los indicadores que Keiko Fujimori ha señalado en su discurso. Eso no ha hecho que, no sé, el 90% de los niños peruanos entiendan lo que leen. Que sería, eso sí sería un éxito. Entonces, ¿por qué llamas a una persona que ya estuvo ahí y no logró lo que tú quieres que se logre? No entiendo nada. ¿Qué pacto con el Partido Aprista hay? ¿O con la Universidad San Martín de Porres? No lo sé. ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Hay que recordar que la Universidad San Martín de Porres tuvo una investigación durísima por parte de SUNEDU, por eso la odian a SUNEDU, por eso la tuvieron que desaparecer, que establecía que fondos de la universidad se habían derivado a negocios de la universidad que la universidad no tenía facultad para hacer, desde una línea aérea hasta muchas otras cosas más. Eso lo taparon todo. Y ahora es ministro de Educación. Con lo cual, la educación va a continuar en el mismo lugar. Si hubiera llamado a Jaime Saavedra, ahí sí. Ahí sí Keiko Fujimori se reivindicaba. Porque ella lo sacó. El 2016. Y ese fue el principio del fin. Ella le hizo un daño tremendo a la educación peruana sacando a Jaime Saavedra. Que venía del gobierno de Humala al gobierno Kuczynski y hubiera dado una proyección de muchos años a un programa nacional que verdaderamente saque a los niños peruanos de la situación en la que están. Y muchos de los programas que se iniciaron ahí murieron en el camino, sobre todo en profesionalización docente con maestrías en todo el Perú. Se cortó. Siguiente, por favor. El señor Dyer, magnífico administrador, gran jefe de personeros de Fuerza Popular. Antes fue jefe de personeros para PPK, o sea, también no tiene problema. El Colegio Médico ya dijo que está muy preocupado, porque el señor Dyer de salud no sabe nada. Nada. O sea, muchas virtudes lo pueden adornar, pero ¿qué sabe de salud? Y en el mensaje al país ha dicho que le preocupa la salud. Que le preocupa la anemia, las postas médicas, los hospitales abandonados a medio hacer. O sea, si lo que quieren es un administrador que saque adelante obras de infraestructura, la gran mayoría, hay que decir, no está en manos de la ejecución del Ministerio de Salud, sino de gobiernos regionales. Pero de salud no sabe nada. Miren, cada vez que en salud se ha puesto a alguien que no es médico, han habido muchísimos problemas. No tienes que ser solo médico, es mucho mejor si eres un administrador en salud. Pero esto no es un administrador en salud. De salud no sabe nada. Y a mí me sorprende, de verdad, muchísimo que Keiko Fujimori no pudiera poner a alguien en salud que supiera algo de salud. Siguiente, por favor. Tenemos a Vladimir Warok, tal vez el más político de sus ministros. Fue candidato a la vicepresidencia con ella en el 2021, me parece, si no me equivoco. O en el 2016. No, en el 2016. ¿Por qué no terminó? Porque comenzó a repartir dádivas, ¿se acuerdan? Y el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó de carrera y Keiko se quedó solo con Klimper como candidato. Entonces el señor Warrock tiene una amplia experiencia como gobernador de Junín y una amplia experiencia de la izquierda, pero lo han reclutado para ambiente. ¿Por qué para ambiente? No me queda muy claro, porque él ha sido un buen negociador en conflictos sociales. Bueno, de repente por ahí. De repente por ahí. Siguiente, por favor. Producción. Juan Carlos Regejo también ha sido viceministro de pesca. También ha sido viceministro en producción. Y también ha sido superintendente de Sunafil. O sea, es una persona que tiene amplia experiencia en el sector público en otros gobiernos de los cuales hemos heredado este desastre. Entonces, ¿por qué llamas a gente de otros gobiernos si son desastrosos? No sé. Siguiente, por favor. Es la contradicción pura. Rafael Rey es un viejo amigo de Keiko Fujimori, ha sido también su candidato a la vicepresidencia, igual que el señor Warrock. Él ha tenido varios partidos, se arrancó en la política con el Movimiento Libertad en el 90, durante los 90 era supuestamente de oposición, después formó su propio partido donde él lleva a Luis Galarreta a la política. Luis Galarreta entra por el partido que se llamaba Renovación Nacional, no Popular, Nacional. López Alea toma el nombre, ¿no? Pero en fin. Y por ahí entra Galarreta a la política, después entra al PPC y luego termina en el Fujimori. Rafael Rey también ha tenido posiciones muy críticas del fujimorismo en el pasado, pero desde que fue candidato con Keiko Fujimori ya no. Y regresa a Transportes y Comunicaciones, uno de los ministerios con mayor presupuesto y uno de los ministerios que más acción va a tener con el fenómeno del Niño, igual que Vivienda, igual que Defensa. Siguiente, por favor. Una mujer, al fin. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario, más conocida como Mara Seminario, ha trabajado mucho en el sector público, ¿eh? En comercio exterior y en turismo. Ahí ha trabajado bastante. Temas de género, temas de poblaciones vulnerables, cero. O sea, ser mujer no basta para ser ministra de la mujer. Ayuda, ¿no? Pero no es lo único. Siguiente, por favor. Juan Cheput. Miren, los memes de Cheput han sido una de las cosas más divertidas que he visto. Pero por lo menos él ya fue ministro de Trabajo, ¿no? Está regresando al mismo puesto. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ok? Y siempre ha querido ser ministro, se logró, fue de los primeros en ir a visitar a Keiko Fujimori. Así que bueno, por lo menos lo logró. Y en el mismo ministerio. Siguiente, por favor. El señor Chino tiene muy buena reputación en el sector minas, es ingeniero de minas. De nuevo, es difícil encontrar un ministro que sepa además de energía y de hidrocarburos, ¿no? Pero tiene una buena reputación, aun cuando también ha tenido algunos problemas de naturaleza penal en su declaratoria, en su declaración jurada, en el pasado, y los ha declarado. Siguiente, por favor. Roger Valencia ya ha sido ministro antes, de este ex ministro de este sector, con Vizcarra, con el enemigo, con el maldito Vizcarra que está preso. Entonces tú dices, bueno, muy bien, pero no era que hemos heredado un desastre del pasado, y como les sigo diciendo, o son personas que no tienen ninguna experiencia en el tema, o son personas que pertenecen a otros gobiernos que han sido criticados por Keiko Fujimori. ¿Dónde están los cuadros del fujimorismo? Todavía no aparecen. Siguiente, por favor, ahí está Roger Valencia. Siguiente, por favor. Tenemos a Marco Vinelli, lo hemos visto como jefe de plan de gobierno, lo hemos visto como jefe de la transferencia, de nuevo, bien, pero le han dado agro. No sé si sea su tema, ¿ok? Sí dice que tiene experiencia en desarrollo rural, ¿ok? Y estuvo en Agrorural, de donde salió con un proceso penal que no se ha resuelto. Siguiente, por favor. Este señor Mauricio Arnía, si me van a permitir un minuto, porque como he dicho, los de los demás, que son gente honorable, que no le han robado a nadie, que son unos caballeros, en fin, en este caso la cosa es distinta. El señor Mauricio Anías tenía una cuenta de Twitter que la ha tenido que borrar, lo cual es una buena señal porque quiere decir que tiene vergüenza, porque si no, no lo hubiera borrado. Si se sintiera orgulloso, no lo hubiera borrado, ¿no? Ustedes no se imaginan el lenguaje de este señor, el nivel de vulgaridad. Ni siquiera puedo decir las cosas que dice al aire. Vulgar, pero vulgar, vulgar, pero feo, soez, procaz. Un arequipeño, los arequipeños que hablan tan bonito, ¿no? No fue elegido por sus paisanos como senador, postulado al Senado, pero violento, agresivo, vulgar. Años de vulgaridades, ¿eh? Las borró todas. Le han capturado varias, ¿eh? Le han capturado varias, insultando a mujeres que venían a protestar del sur, insultándolas. O sea, terrible. No fue elegido, obviamente, y ahora lo hace el ministro de Vivienda. Mejor ponías a Rafael Belaúnde en Vivienda, por Dios. Este señor, de verdad, ha postulado por Fuerza Popular a la alcaldía, al Senado. Bueno, no la agarra, pues, porque en Arequipa lo conocen. Entonces yo no puedo creer que una persona con ese nivel de vulgaridad me ha insultado a mí y a toda la prensa nacional, pero es vulgar. Ahora es ministro. Yo no sé cómo los demás ministros se pueden sentar con este señor. En serio, es una cosa. Además, cree en teorías de la conspiración. Alucina con teorías de la conspiración. Es lamentable. Marco Cifuente le ha puesto el nuevo ministrol, porque es un fujitrol. Se dedicaba a insultar en la red X. Por lo menos yo lo he visto en la red X. Me dice que tenía Facebook y otras también, donde también insultaba, decía groserías. Así, caca, 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 sin parar. Todo el tiempo. Tenía obsesión con la caca. O sea, para que se hagan una idea, hijo de puta es lo más suave que decir. Ese señor está sentado al lado de la presidenta. O sea, alguien tiene que hacer un poquito de control, ¿no? Mirar. Terrible. Siguiente, por favor. ¿Tenemos uno más? Sí. Tenemos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales. Ella es ingeniera en industrias alimentarias. Me imagino que porque van a relanzar el PRONA, que es un desastre, es una pésima noticia. Por algo se cerró el PRONA. En fin. Pero ha sido una empleada diplomática. Ha estado trabajando para relaciones exteriores en Milán, en Bélgica, me parece que en Bruselas. Y el MIDIS es un ministerio que tiene que manejar programas sociales que Keiko en su discurso ha dicho que va a ampliar. Han podido buscar de nuevo una persona con un poquito más de experiencia en la materia. Y solo hay dos mujeres, ¿eh? Nada más. ¿Qué más tenemos, por favor? Nada más. Ahí termina nuestro gabinete. Como ven, primero, personas que vienen de una experiencia en gobiernos anteriores que Keiko Fujimori ha dicho ha sido nefasta. Segundo, personas muy honorables que no tienen ninguna especialización en la materia que les han encargado. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese gabinete? Es un poquito enredado, pero las cosas se ponen un poco más enredadas con el pedido de facultades. Tenemos acá el pedido de facultades legislativas, el que ha circulado, y vamos a hablar de él y de la exposición de motivos. El pedido de facultades son 9 páginas, pero la exposición de motivos 69. Vamos a hablar de la exposición de motivos también. ¿Qué es el verdadero plan de gobierno? Obviamente, la mano que ha escrito el mensaje de 28 de julio no es la mano que ha escrito el pedido de facultades. Es clarísimo. El pedido de facultades es un pedido muy profesional. Ese es un plan de gobierno de apertura. Y vamos a hablar de eso, pero después de la pausa. Tenemos que hacer un intermedio Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.